Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos una vez más a la Institución Libre de Enseñanza, a este seminario en concreto que todos ustedes saben que lleva el título de Democracia y Diversidad. A lo largo de las dos primeras sesiones que hemos tenido, hemos estado discutiendo sobre políticas de la identidad, formas a través de las cuales era susceptible de enfocarse el problema de la diversidad, que es un concepto que a estas alturas ya todos sabemos que es muy complejo, y cómo podemos buscar soluciones a los conflictos derivados precisamente de este fenómeno. Hoy vamos a analizar un tema que está permanentemente en los medios de comunicación, que es eso que se llama lo woke o lo woke a la española, o el wokismo. Lo oímos prácticamente en todas las intervenciones del presidente Trump para manifestarse clarísimamente en contra. Ha sido objeto de un debate intelectual muy largo ya, o sea que se puede retrotraer creo que fácilmente a los últimos 8 años. Ha sido un debate que fundamentalmente ha tenido lugar en el ámbito académico y periodístico, que no había penetrado todavía entre la ciudadanía en términos generales. Pero ahora ya poco a poco, precisamente por el uso que se ha venido haciendo de este concepto, es un debate sobre el que se discute públicamente. Hay un problema, y es que la mayoría de la gente no sabe bien qué es lo woke, a qué se refiere cuando se habla de lo woke, y sobre todo cuál es la posición exacta que puede adoptar ante el fenómeno. ¿Se está a favor o se está en contra, o se es medio pensionista, ¿no? Se está a favor de algunas dimensiones de lo woke y se está en contra o puede estarse en contra de otras y viceversa. Entonces, bueno, para eso nada mejor que introducirles en un debate entre dos personas que yo creo que conocen muy bien el fenómeno. No piensen que aquí tenemos a una persona que va a defender hasta la muerte el concepto de lo woke y una persona que lo va a atacar. Desde luego tienen sensibilidades distintas hacia el fenómeno y enseguida verán quién representa qué sensibilidad, pero de lo que se trata es de iniciar una conversación que en un primer término tendrá lugar entre ellos, haciendo yo de moderador, y luego, por supuesto, se la abriremos a ustedes. Entonces, yo creo que las personas no necesitan mucha introducción. María Martínez Bascuñán es una profesora de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, esto ha sido pura casualidad, no estaba premeditado, como también Pablo de Lora, que es catedrático de Filosofía del Derecho de la misma universidad, y yo también lamento decir que soy de la Universidad Autónoma de Madrid, pero tengo un estatus distinto, soy emérito. Y eso le da a uno pues una cierta distancia, ya no se puede decir que realmente soy persona del staff, ¿no?, activo todos los días en la docencia y la investigación en esta universidad. Pablo es muy conocido porque tiene mucha presencia pública. Yo te suelo leer en The Objective, no sé, seguramente también estás en otros lugares y has estado en otros lugares. Tiene una actividad académica muy notable, con grandes libros, sobre todo yo creo que debió ser uno de los estudios primeros sobre los derechos de los animales. O sea que no es un experto woke, sino que se ha trabajado realmente todos los temas de su materia. Y a Mariam le sonará a ustedes porque suele tener una columna que, eso me da mucha envidia, es la única que hay en los domingos del país que viene con un dibujito, alegóricamente, ¿no?, pues representa algunas de las ideas que ella manifiesta. Y bueno, ya va a sacar ahora un libro sobre Hannah Arendt y la posverdad, y ha trabajado fundamentalmente sobre teoría feminista, pero también sobre teoría política, en muchos de los conceptos de teoría política le ha servido para ejercitarse. Es una de las grandes teorías políticas que hay ahora mismo en nuestro país. Bueno, vamos a dar paso rápidamente al coloquio y vamos a empezar por la primera pregunta que yo creo que todos ustedes van a agradecer, ¿no? ¿Qué es para cada uno de vosotros lo woke? ¿O qué es eso del wokismo? Porque anticipo ya que últimamente va asociado, tiene un componente despectivo, ¿no? Se suele utilizar para, entre comillas, denigrarlo, ¿eh? Es decir, pocas veces nos encontramos con alguien que explícitamente diga: yo soy woke, lo que yo defiendo aquí, forma parte de esta corriente de pensamiento. ¿Quieres empezar tú, Pablo? ¿Te parece?
Sí, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias, en primer lugar, a la Fundación y a los organizadores de este encuentro, en particular a Fernando y a Mariam, a quienes conozco desde hace unos cuantos años y de los que aprendo mucho siempre. Yo creo que con el término woke ocurre como con muchos términos en la teoría política o en la filosofía jurídico-política, y es que son términos paraguas enormemente vagos. Yo creo que woke tiene un contexto identificable, o sea, no me parece que sea imposible ni mucho menos precisar o identificar ese contexto. Ese contexto es un contexto cultural y geográfico muy preciso, que es el de los Estados Unidos de América, y más en concreto la lucha por la justicia social de la población africanoamericana o negra, o como quieran ustedes llamarlo, ¿no? Woke es esencialmente estar alerta o estar despierto, ¿no? Pero creo que lo que nos convoca aquí es más bien lo que se ha introducido dentro del paraguas, ¿no? Las muchas cosas y muy diversas que están bajo ese paraguas, y sobre todo las muchas cosas que están... A veces el paraguas por el viento se da la vuelta, ¿no? Entonces, me parece que es también muy interesante mostrar de qué manera el anti-wokismo, que como señala muy bien Fernando, como primer rasgo identificador, el término es despectivo, sobre todo para quienes están al otro lado del paraguas, digamos, pues me parece que algo que podría ser interesante en la charla de hoy es desentrañar o desgranar qué es lo que está metido bajo el paraguas y qué es aquello a lo que se enfrentan quienes se reclaman anti-woke. Y creo que esa tarea es esencial porque tanto en la reclamación o en la vindicación como en la censura hay cosas demasiado heterogéneas. Yo podría mencionar algunas ahora, si no lo dejo para más tarde en la charla. En ese sentido ha sido útil en la retórica política, muy útil. Pero no sé si en el plano explicativo, normativo, es tan útil, y creo que no.
Mariam.
Sí, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar aquí para hablar de este tema y para hablar aquí precisamente en una institución que promueve el pensamiento crítico, que es, bueno, en teoría lo que pretende también promover lo que se ha denominado como movimiento woke, ¿no? Ya todo el mundo lo sabe. El término woke originariamente viene del inglés afroamericano y significa efectivamente estar despierto, es decir, consciente de las injusticias sociales, raciales y de género, aunque es verdad que hoy pues ha sido ridiculizado, ha sido caricaturizado para de alguna manera pues poner en evidencia el activismo progresista, ¿no? Entonces, hoy lo que se llama woke con desprecio, en realidad, pues es un movimiento plural, como ha dicho Pablo, muy heterogéneo, que en teoría y pues defiende derechos básicos, ¿no? Entonces, lo que se llama wokismo no es otra cosa que un intento colectivo de hacer justicia a quienes han sido sistemáticamente silenciados y por eso aparece también en Estados Unidos, porque tiene esa vinculación sobre todo con el movimiento con personas racializadas y después pues también con mujeres, con personas LGTBI+, y con personas también con discapacidad. Entonces, bueno, pues toda esta caricaturización que se ha hecho del movimiento woke ha pretendido, de alguna manera, decir que se ha fanatizado, ¿no? Cuando lo que realmente está haciendo es despertar esa conciencia de que el machismo, por ejemplo, no es un error individual, sino que es una estructura, de que el racismo no es un insulto puntual, también es una estructura que marca una desventaja estructural, y de que ser una persona trans pues no es ninguna teoría académica elitista, sino que es una realidad vital que experimentan muchas personas. Por tanto, yo tengo algún problema también con el título, porque lo que se llama caída no es el fracaso o no es una moda. Lo woke es, como decimos, pues un movimiento por una justicia, por ese despertar, por ese estar atentos a injusticias estructurales, por una mirada crítica que no es ciega al poder ni sorda ante las víctimas y que defiende que no puede haber libertad sin inclusión. Por eso, pues lo que promueve básicamente es una democracia más inclusiva, más derechos y sobre todo la concienciación más que la censura.
Muy bien. Bueno, podemos ir entrando en cada una de las dimensiones. Yo quería dejar un poco para la parte final cuestiones tales como la cultura de la cancelación, que es realmente lo que yo creo que ha captado más la atención cuando se discutía sobre el tema. Y bueno, tratar de hacer un poco de genealogía, ¿no? O sea, el movimiento woke es un movimiento que se asocia siempre a la izquierda. Es más, yo creo que uno de los problemas que ha tenido el movimiento, sobre todo en los últimos años, es que un sector de la izquierda llegó un momento en que dijo, bueno, hasta aquí de políticas de la identidad. Parece como si los objetivos de la izquierda consistieran no en conseguir la justicia social tradicional, o lo que es lo mismo, ¿no? Atacar la desigualdad económica, sino que se ha perdido, como podemos decir, nuestra ministra Montero, cuando fue ministra en su ministerio de la mujer, se ha perdido en guerras identitarias, perdiendo de vista esa dimensión que siempre había acompañado a los movimientos sociales de izquierdas, que es el conflicto de clase, en último término, ¿no? Me parece que es importante que saquemos esto desde el principio, ¿no? Porque el wokismo, y quizá lo del caída tiene que ver con eso, porque eso yo soy el responsable, y por tanto pues necesito justificarme. O sea, el wokismo empieza a caer cuando quienes supuestamente lo representaban empiezan a tomar distancia, ¿no? Y yo creo que ahí es ese sector de la izquierda que, por ejemplo, en Alemania representaba a Sarah Wagenknecht, cuya alianza es una desviación que se produjo en Die Linke, que es el partido más a la izquierda alemán, que llegó un momento que dijo, bueno, ya estamos hartos, ¿no?, de lo políticamente correcto, de ese tipo de cuestiones, woke, empezó a atacarlo y decir, vamos a recuperar los temas de toda la vida, que es la lucha de clases, ¿no?, la búsqueda de una sociedad más equitativa desde la perspectiva tradicional de la izquierda. Y luego la derecha, y esta es otra cosa, y aquí sí, Pablo, sí te voy a dar la palabra, es el que incluso la derecha moderada ha habido un momento en el que se ha dejado arrastrar por una derecha mucho más radical, cuya identidad estaba asociada precisamente al ataque a los, digamos, a los postulados woke. Es decir, el triunfo de alguien como como Donald Trump obedece en gran medida a, bueno, a, digamos, a un proceso de reacción de mucha gente que dijo, bueno, yo estoy harto ya que me califiquen como minoría, como latina, como negro, como asiático, como gay. Yo soy un ciudadano normal y, por tanto, de lo que se trata fundamentalmente es de luchar por mis intereses, entre los cuales mi identidad ocupa, ¿no?, un lugar preferente, pero no es omniabarcadora. O sea, yo soy algo más que un gay, que un negro, que un asiático en una sociedad multirracial y multiidentitaria, ¿no? Entonces, pero su eficacia se vio inmediatamente y es algo que, por ejemplo, aquí en España hemos observado el Partido Popular. Empezó siendo Vox quien más, quien inmediatamente saltó, ¿no?, a la yugular de quienes se proclamaban de ese movimiento. Yo creo que aquí Podemos es quizá probablemente el mejor representante, pero venía también estando presente en el Partido Socialista Español. El Partido Popular enseguida lo abrazó también, ¿no? Entonces nos encontramos con que es un movimiento que ahora mismo, por esta de la caída, aquí viene el tema de caída, Mariam, la caída deriva de que de repente se encuentra mucho más solo. No solo porque venciera Donald Trump, no solo por el aumento del voto a los partidos que reniegan de lo woke, como puede ser la extrema, bueno, el nacional populismo en términos generales, sino que también se encuentran con que aliados que tenían de repente pues ya dejan de echarles una mano, ¿no? Y ahí es donde en cierto modo nos encontramos con que de haber estado en el centro de los debates, de repente solamente se hace una referencia para dotar de identidad a un nosotros frente a un ellos supuestamente woke, ¿no? Entonces yo no sé si lo veis igual. A mí no me cabe duda de que lo está aprovechando enormemente Donald Trump, ¿no?, con la anulación de las políticas DEI, ¿no?, de diversidad, inclusión y equidad, que son las políticas que incorporan lo básico de la filosofía woke. La gente, la verdad, es que lo está siguiendo, ¿no? Lo siguen algunas instituciones, otras evidentemente no, pero ahí está teniendo un éxito relativo. Es decir, que de ser, diríamos, lo políticamente correcto, aquello que informaba incluso la manera en la que nosotros comenzábamos a redactar nuestros mensajes, ahora ha pasado a ser algo es decir, de ser ellos los perseguidores, en algunos casos inquisidores de determinadas formas de conducta, se ha pasado al otro, es el momento del auge, por decirlo así, se ha pasado a un poco lo contrario, ser ellos los perseguidos, ¿no? No sé si lo veis así, yo es una percepción así más intuitiva que otra cosa que tengo, pero bueno, lo que se trata es de conocer vuestra opinión.
Bueno, yo creo que, a la luz de lo que ha planteado Mario, me parece que, claro, el diablo está en los detalles, ¿no?, como casi siempre. Y me parece que cuando hablamos de wokismo o de discurso woke, como decía antes, me parece que hay una dimensión de la retórica política, de un cierto modo de hacer política o de discursear políticamente, frente a la cuestión, digamos, más de fondo, que quizás la que a mí más me interesa, sustantiva, ¿no? O sea, ¿qué hay de nuevo en esto que hemos venido llamando como la izquierda en las sociedades occidentales, ¿no? Y ahí sí me parece que uno puede detectar algunos rasgos que explican tanto la reacción de alguna izquierda, por cierto, como de la derecha, liberal o del centro-derecha y de la derecha más extrema, ¿no? Yo, en fin, así como un diagnóstico de andar por casa, me parece que habría tres novedades en ese plano normativo, ¿no?, que entonces permiten entender mejor cuál es la sustancia del desacuerdo. A mí me parece que, en alguna medida, lo woke es una renuncia más o menos explícita a la neutralidad estatal. Que, claro, siempre supimos que no es una característica de todo o nada, sino que es gradual, que es un ideal regulativo al que nos podemos acercar mucho o poco. Yo creo que muchas de las cosas que pasan por ser izquierda woke son directamente perfeccionistas desde el punto de vista de... O sea, hay una decidida apuesta por modos de vida buenos. Y esto, digamos, para algunas personas que también se reclaman de izquierdas, es cuanto menos problemático. Yo creo que hay una mucho menos tajante separación entre lo público y lo privado. O dicho de otra manera, me parece que en el discurso woke uno puede detectar una moralización de la vida privada, bueno, que no extrañamente tiene que ver con muchos asuntos relacionados con el sexo, ¿no? Con las prácticas sexuales, con la dimensión moral y jurídica, sobre todo de la heterosexualidad. Y luego me parece que, bueno, y este es el leitmotiv de un libro que aquí se conoce muy bien, que hay un componente antiuniversal en algún sentido o tribal, y digo, ese es el leitmotiv del libro de Susan Neiman, ¿no? Left is not woke. Entonces, todo eso me parece que genera discusiones sustantivas y que valen la pena, ¿no? Y desde esa perspectiva, si es que uno entiende por lo woke la concurrencia de al menos alguno de estos rasgos, pues uno podría decir que hay una extrema derecha o derecha que es muy woke en este sentido. Es decir, que ha entendido que el juego es... o sea, que la neutralidad estatal ya no vale. Muy bien, pues de separación Iglesia-Estado, nada. Comunidad densa de valores. Por cierto, los míos. Vamos, los nuestros, ¿no? Y luego me parece que en el ámbito de la retórica política, bueno, no hay que olvidar que... O sea, a lo que aludo como el modo, el estilo, etcétera. No hay que olvidar que una de las primeras personas que llama la atención sobre cómo esa izquierda o esa reivindicación de la justicia social no puede quedarse en el puro señalamiento o en el puro estar alerta, uno de los que más célebremente llama la atención sobre eso es Barack Obama. En unas célebres declaraciones que hace, creo que fue en una universidad, a estudiantes norteamericanos, donde les viene a decir: no basta con estar alerta, ¿no? Y creo que en esta segunda dimensión, me parece que hay esto que Marian llamaba las caricaturas o los excesos, bueno, que podríamos también a lo mejor analizar un poco más en detalle, ¿no?
Marian,
sí, bueno, no... Creo que es un error vincular lo woke a las políticas de la identidad, porque lo woke no ignora lo material, sino que revela que lo identitario y lo económico están conectados. La división racial del trabajo pone de manifiesto que hay una división por raza que consiste en que, dependiendo de el color epidérmico, pues vas a tener un determinado trabajo o vas a ser más apto socialmente para desarrollar determinados trabajos. La división sexual del trabajo pone de manifiesto que, por el hecho de ser señalada como mujer en la sociedad, eres vista como más apta para desarrollar determinados trabajos, como puede ser los del cuidado. Por tanto, lo que pone de manifiesto lo woke es precisamente esa conexión entre la identidad o ese señalamiento que se hace socialmente a determinados grupos con esa identidad y esa conexión con estructuras económicas. El racismo, el machismo, la transfobia no son opiniones, son estructuras que condicionan el acceso a la educación, al empleo, a la vivienda. Por tanto, están muy conectadas. El feminismo interseccional, el antirracismo o el colonialismo, de hecho, el ecologismo, perdón, sí tienen propuestas económicas de fondo, pero bueno, pues el antiwokismo los oculta con el discurso de que es una agenda ideológica o que es una agenda identitaria, ¿no? Entonces, ¿por qué se pone de manifiesto estas identidades? Pues lo decía también Hannah Arendt, si me señalan como judía, yo me voy a defender como judía. Es una manera de poner de manifiesto que tras esas identidades hay injusticias estructurales que tocan, como decimos, acceso a fuentes, a recursos, a la educación, al empleo, a la vivienda. Y esto es lo que ha puesto de manifiesto lo woke. Entonces, sí, el diablo está en los detalles, es verdad, y una de las cosas que está ocurriendo en la actualidad es que la anécdota acaba convertida en categoría, ¿no? Con un par de exageraciones se pasa de ridiculizar todo un movimiento y, lo que es más importante, a minusvalorar el tipo de discriminaciones sobre las que trata de combatir y llamar la atención. A veces parece que molesta más un caso particular que la denuncia del racismo mismo, ¿no? Que somos incapaces de imaginar una sociedad sin racismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos tres elementos también que decía Pablo? Bueno, lo que pone de manifiesto el wokismo es precisamente que esa neutralidad estatal en realidad encubre de alguna manera una moral dominante que invisibiliza la experiencia de otras personas, de cómo sienten, de cómo aman y de cómo quieren vivir sus vidas. Entonces, esa neutralidad que durante mucho tiempo pues ha invisibilizado y ha dejado en los márgenes la experiencia de muchas personas y, por tanto, bueno, pues se ha puesto de manifiesto que era falaz, ¿no? Entonces, no es que se pretenda una moralización del espacio público, lo que se pretende es una heterogeneización, es decir, visibilización de otras maneras de amar, como digo, de sentir que ocurren en la actualidad. Es decir, igual en una ciudad no nos damos cuenta, pero todavía en algunos pueblos aquí en España a las parejas homosexuales les resulta problemático pasear su relación por la calle, algo que es tan natural y que debería ser neutral, pues en determinados contextos, en determinados pueblos, esto, cuando no te insultan, bueno, pues puede ser problemático. Este es el estado neutral del que hacemos gala, ¿no? Entonces, frente a ese espacio pretendidamente neutral, lo que se pone de manifiesto es esto, una moral dominante que en realidad quiere silenciar y quiere ocultar y opacar otras formas de vivir la vida y de vivir el amor. Y en cuanto al componente antiuniversal, bueno, yo creo que lo que ha puesto de manifiesto también el movimiento woke, yo leí el libro con mucho interés y me dio pena un poco de tristeza que al final la izquierda tradicional no tenga más propuesta que esa crítica a lo woke, ¿no? En lugar de pensar cómo recuperamos el concepto de progreso, por ejemplo, hay una izquierda tradicional muy preocupada por criticar los desfases, ¿no?, de este movimiento, cuando lo que ha puesto de manifiesto también es que esa universalidad no ha operado en sentido de excluir a muchas personas. Entonces, esa universalidad ha operado en sentido de homogeneizar un espacio público y de lo que se trataba, sin embargo, o debería tratarse, es de incluir, es decir, universalidad en sentido de incluir la diversidad, es decir, que todas esas personas estén incluidas en el espacio público y, por tanto, universalidad no entendida como homogeneización. Por tanto, eso es lo que ha puesto de manifiesto. No es que estén en contra de la universalidad, sino que están a favor de una universalidad entendida como inclusión en la esfera pública para hacerla efectivamente más diversa y efectivamente más universal de lo que ha sido hasta ahora.
Sí, yo creo que vamos a tocar un poco tierra, ¿no? Me gustaría poner dos ejemplos que de lo woke y que realmente son difíciles de criticar, ¿no? Pero quizá, y esto nos conduce ya a que, vamos a ver, yo creo que en esta mesa hay un acuerdo en torno a que detrás hay una determinada visión de la justicia que no se aparta en exceso del concepto de justicia que asumimos como propio, es decir, el concepto de justicia kantiano, por entendernos, ¿no? O sea, que se monta sobre la identidad de la persona como algo que exige ser blindado frente a interferencias de fuera, el yo como un fin en sí mismo, es decir, no utilizar, no instrumentalizar al sujeto en nombre de ningún otro tipo de meta o con cualquier otro tipo de objetivo. Entonces, lo woke, yo creo que es algo así como, y aquí enlazaría un poco con lo que dijo Mariam y con el tema de la neutralidad del Estado, porque claro, en teoría el Estado no toma posición respecto de las diferentes concepciones del bien que tiene la gente, no dice que es mejor la Iglesia católica que la evangélica o que el Islam, ¿no? Dice, no, eso de cada uno que lo resuelva en su lugar, pero el Estado sí toma posición respecto de cómo proteger los derechos que declara como existentes y dignos de ser protegidos, ¿no? Por tanto, ahí hay un, digamos que el Estado es neutral respecto a determinadas formas de vida, pero no es neutral cuando se vulneran determinados derechos, sobre todo cuando se vulnera el principio de igualdad de ejercicio de determinados derechos. Por tanto, primer ejemplo, pero me gustaría que no estéis de acuerdo con lo que yo pueda decir, sino que me formuléis un poco cuál ha sido el error del mundo woke a la hora de defender estos objetivos. Por ejemplo, Black Lives Matter, el movimiento este. O sea, las vidas negras importan, que es un movimiento que realmente surge como protesta frente a los asesinatos que ejecuta, este es el término, ¿no?, la policía estadounidense, cuando quien está implicado en alguna reyerta es, digamos, de raza negra. Y proporcionalmente, es decir, aquí hay un claro sesgo estadístico, que es muy difícil, argumentar en contra, pero bueno, se puede argumentar en contra y de hecho se hace, de que hay que llamar la atención, woke, wake up, que es de donde viene, despierta, que mire, está ocurriendo esto, el George Floyd y tutti quanti, ¿no? O sea, que tenemos que protestar porque realmente se está incumpliendo algo que la policía debe ser absolutamente neutral frente a la raza de aquellos que cometen un delito, ¿no? Si se ve que es negro, pues ya tienden, ¿no?, a tener un disparo más mecánico que en el caso de que se trate de otra raza. Esto por un lado, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo ningún objetivo en decir que yo estoy con Black Lives Matter.
¿Que yo, perdón?
Estoy. Es decir, que yo, si eso es ser woke, yo soy woke. Y el segundo, que ha sido mucho más debatido y porque, bueno, responde, digamos, a un problema que no es de blanco y negro, que es el tema del Me Too, por ejemplo, el movimiento, ¿no? Es digamos, una movilización de sectores feministas, ¿no?, que aprovecharon una determinada protesta por acusaciones, cuando os acordáis del caso del Weinstein, este productor, que parece ser que era un depredador de actrices o mujeres que deseaban ser actriz, bueno, pues ha podido llevarse algún exceso. O sea, yo no estoy diciendo que ese movimiento no merezca ser defendido, por supuesto que sí. Lo que ocurre es que, bueno, ya vimos que enseguida en Francia salió un anti-Me Too, ¿no?, una carta firmada, entre otras, por Catherine Deneuve, que decía que algo de intromisión sí tenía que haber, ¿no?, hacia la mujer, si uno quería ligar, pero no tenía más remedio que en un momento dado, pues pasarse, ¿no? Entonces, bueno, esto ha dado lugar, yo creo que ha sido una de las fuentes, yo no sé, Manu, cómo lo ves tú, una de las fuentes a las que se ha agarrado más el antiwokismo. O sea, precisamente porque es un tema que ha atraído mucho la atención del público general. El tema de Black Lives Matter lo hemos visto mucho más como un problema interior de los Estados Unidos, ¿no? Y que responde a, bueno, un digamos, a prácticas racistas que todavía no han sido enmendadas, cuando deberían haber sido, indudablemente, enmendadas. El otro entra ya, es un espectro ya mucho más confuso, ¿no? O sea, si os parece, empezamos por estos dos, ¿no? Luego, si quieres, entramos en el tema del colonialismo, porque de ahí podemos seguir tirando y luego acabamos ya un poco en... O sea, que yo creo que hay dos dimensiones ahí que creo que son importantes en este tema. Uno es el fin, que me parece perfectamente asumible, el fin del movimiento, es decir, satisfacer nuestros principios de la justicia, y no hablo de concepciones de la justicia, sino que son principios, es decir, que pensamos que pueden defenderse universalmente, ¿eh? Y por otro lado, digamos, el tipo de medios que utilizan los miembros de estos colectivos, algunos de los miembros de estos colectivos, para hacer público, ¿no?, los agravios que sienten. Que en muchos casos, y esta sería, digamos, una crítica que viene también por la izquierda, que en muchos casos vulnera, por ejemplo, la presunción de inocencia de algunas de las personas que son señaladas. Y no quiero entrar todavía en el tema de la cultura de la cancelación, porque esto también tenemos que entrar, ¿no? Pero para mí me importa ya dejar muy claro esto, y yo creo que, por eso me interesa vuestra opinión, que aquí hay un decalage entre fines y medios, ¿no? O sea, y que, por tanto, vamos a ver cómo lo problematizamos de tal manera que no tiremos al niño con el agua sucia. Es decir, que las reivindicaciones que tiene son perfectamente legítimas y que son nuestras reivindicaciones y nos fijamos realmente en ellas, ¿no? O sea, queremos que se lleve a la práctica el principio de igualdad, de no discriminación, ¿no?, frente a la mujer, frente a quienes tienen otro tipo de, digamos, de comportamientos sexuales, frente a cualesquiera que sean las dimensiones de la identidad. Por tanto, detrás hay algo que a lo que debemos atender, pero luego está eso otro que muy posiblemente, y esto es una vuelta, es muy posible que esté equivocado, pero que yo creo que tiene mucho que ver también con el mundo este, ese nuevo espacio público, ¿no?, donde lo que impera, pues, son los tweets, ¿no?, donde es muy fácil señalar a alguien, ¿eh?, donde es muy difícil, cuando alguien está señalado, poder defenderse, donde, digamos, se generan todo un conjunto de asimetrías que al final pueden dar lugar a malentendidos o pueden dar lugar a simplificaciones de problemas que son muy profundos y muy serios, ¿eh? Yo digo que me tomo muy en serio el núcleo de lo que hay detrás de estos dos movimientos que he mencionado. Yo no sé cómo lo veis vosotros. Empieza tú, Pablo, porque así también puedes recoger alguna de las críticas que te ha hecho antes María.
Has mencionado el ejemplo del Black Lives Matter. Un libro que yo sé que tú has leído, Abundance, de Ezra Klein y Derek Thompson, cuenta una cosa que es muy ilustrativa de esta legítima querella, que yo creo que es una querella legítima en este, insisto, en este plano de la pura retórica. Y es la siguiente. Nos cuenta Klein y Thompson en este libro que probablemente sea en la ciudad de San Francisco donde uno se encuentra con un mayor número de postes multicolor en los yards de los habitantes de San Francisco donde se lee Black Lives Matter. Bueno, San Francisco es una de las poblaciones en Estados Unidos donde el censo de población africanoamericana más ha disminuido desde los años 70 de manera absolutamente dramática.
Sí, por los precios también.
Claro. Entonces, Black Lives Matter, pero que no vivan aquí. Y no es porque yo repudie, como en el pueblo, a la pareja gay que se besa y no sé qué. No, es porque yo tengo un diseño de política urbanística que hace, los famosos zoning, que hace que la población africanoamericana allí prácticamente no pueda. Por cierto, masivamente acogida en los últimos años en un estado poco demócrata como es el de Texas y más concretamente la ciudad de Austin. Entonces, la querella de Neyman y tantos otros consiste en decir, hombre, la justicia social no será solo un moral dress code, o sea, yo pongo en la casilla no sé qué, o pongo el poste y con eso ya estoy salvado, ¿no? Entonces, claro que uno asume el principio universal que hay detrás del Black Lives Matter y claro que uno tiene que ser consciente de que hay algunas correlaciones que son suficientemente sospechosas como para que podamos decir tenemos un problema muy serio, como antes apuntaba Marian. Pero claro, ¿qué es lo que puede estar en juego? O sea, ¿estamos dispuestos a pagar algunos precios? Por ejemplo, a propósito de la cuestión del Me Too o de las violencias sexuales, ¿estamos dispuestos a institucionalizar el hermana yo sí te creo? ¿Estamos dispuestos a terminar con una divisa bien feminista? La biología no es destino. Porque si es verdad que la biología no es destino, la biología no es destino para nadie, tampoco para los varones. Que entonces podríamos decir, hombre, no se nace machista si acaso se llega a serlo, ¿no? Entonces, esto es lo que me parece que desde el punto de vista de los principios y los sustantivos está en juego y donde podemos tener una discrepancia genuina. Por cierto, yo creo que no debemos abandonar el principio de presunción de inocencia. Quiero decir que demostrar la culpabilidad tiene que hacerse más allá de toda duda razonable en el ámbito penal y, por supuesto, sigo pensando que no hay desigualdad posible sin responsabilidad y que uno no es responsable de rasgos sobre los que no tiene ningún tipo de margen de maniobra. Ser mujer, ser negro y ser varón también, o ser blanco también. Y luego, hombre, yo creo que al menos, porque claro, lo de la presencia y la representación y las voces en el espacio público, pues aquí habría que afinar un poco también, porque yo desde luego puedo mencionar espacios públicos en los Estados Unidos y aquí, donde manifestar una determinada ideología muy conservadora es enormemente problemático.
Sí. Bueno, sobre la realidad de Estados Unidos, pues como probablemente la conocemos, ¿no? Hemos vivido allí, hemos hecho estancias de investigación en ciudades importantes de Estados Unidos y hemos visto cómo se ordenan las ciudades como Chicago, como Nueva York, en conformidad con guetos, ¿no? Como ocurre también en muchas ciudades ya europeas, la famosa banlieue, parisina, etcétera. Y esto pone otra vez la conexión entre las personas que están racializadas y el acceso a los recursos que tienen estas personas precisamente porque se socializan en determinadas áreas. Entonces, esto que ocurre en San Francisco, pues ocurre en la mayoría de las ciudades y forma parte de esa conexión, como digo, de las identidades y los problemas estructurales económicos. El Me Too es un movimiento tan estructural o que pone de manifiesto una injusticia tan estructural como el racismo. El Me Too ha puesto de manifiesto un abuso de poder, una estructura de abuso de poder que era sistémica y que estaba también totalmente silenciada o cuya existencia se basaba precisamente en el silencio de las víctimas porque eran más vulnerables, ¿no? El Me Too no era un conjunto de actrices que estaban protestando por lo que les pasaba en las productoras de Hollywood, sino también de aquellas inmigrantes que trabajaban en McDonald's y que tenían que soportar pues, abusos de poder, que las tocasen el culo, que les hiciesen cualquier barbaridad y no poder decir nada porque las iban a expulsar o porque las iban a echar del país o del trabajo. Eso también ha sido el Me Too. Entonces, bueno, se trata de institucionalizar el hermana yo sí te creo, no porque es un movimiento y como todos sabemos, los movimientos sociales lo que hacen es efectivamente despertar y llevar a las instituciones algo que las instituciones no están sabiendo acoger, es decir, menos del 1% de las demandas por agresión sexual, por violaciones, prosperan. Hay un momento en el que importantes voces como Margaret Atwood, por ejemplo, reconocen que las instituciones no han sabido canalizar estos abusos sistemáticos, no están preparadas para canalizar todo esto, ni sensiblemente, ni jurídicamente, ni con el mismo argot, y por tanto es necesario pues una protesta que viene de los movimientos sociales que están reconocidos también por la teoría política y que forman parte de cualquier democracia contemporánea. Entonces, el Hermana Yo Sí Te Creo no se institucionaliza porque forma parte de un movimiento. Lo que pone de manifiesto este movimiento con el Hermana Yo Sí Te Creo es que tu voz vale lo mismo que la del poderoso. Es que tu voz vale lo mismo que la de Gerard Depardieu. Eso es lo que pone de manifiesto el Hermana Yo Sí Te Creo, es la igualdad en la voz. Es la igualdad y es, de alguna manera, ese poner el énfasis en que a partir de ahora yo no voy a tener miedo de decir que este señor que es poderoso ha cometido esto delante de un tribunal. Eso es institucionalizar, si lo queremos entender así, el Hermana Yo Sí Te Creo. Entonces, no se nace machista, por supuesto que no. Lo que ha puesto de manifiesto y lo que sigue poniendo de manifiesto y lo que hoy más que nunca pone de manifiesto el feminismo es que hay roles de socialización de género que acaban derivando en pautas estructurales y sistémicas, que existe una realidad que se llama violencia de género, que tiene que ver con una violencia sistémica. Y con esto hay evidencia empírica que se produce mayoritariamente de hombres hacia mujeres. Es decir, la violencia de género es una relación de poder cuya manifestación más brutal se produce a partir de esa violencia, ¿no? Es una relación de desigualdad estructural cuya manifestación más brutal es la propia violencia. Y es de género precisamente porque se da mayoritariamente de hombres a mujeres. ¿Esto quiere decir que haya que argumentarlo en términos biologicistas? Por supuesto que no. De esto sabe mucho Simone de Beauvoir, es la que nos ha sacado del esencialismo. Por cierto, nos sirve hoy para explicar muchas cosas sobre ese esencialismo al que determinadas voces quieren volver, y por tanto lo que pone de manifiesto es que a partir de esos roles de socialización, a partir de unas masculinidades tóxicas, se desarrollan procesos de objetivación de la mujer, se desarrollan determinados procesos que tienen que ver con pautas sociales, no naturales ni biológicas, que hacen o que posibilitan esta realidad de violencia sistémica que se da mayoritariamente de hombres a mujeres y por eso se llama violencia de género.
Yo es que no soy un participante más aquí, sino que realmente quienes debatís sois vosotros, ¿no? Yo estoy de vez en cuando os paso un filete ahí para que os lancéis, pero... No, si queréis paso otro, ¿no? Pues a ver, hay temas, habéis sacado muchos temas y la verdad es que creo que todos ya podemos estar de acuerdo en que es un tema con cantidad de matices y que aquí es donde está realmente en los detalles, efectivamente hay que, es lo que tenemos que fijarnos. Hay algo que me parece que ofrece un buen ejemplo, el uso que hace Donald Trump del término antisemitismo. O sea, el antisemitismo era una declaración woke. Esto tiene que ver un poco con el proceso, diríamos, de péndulo, ¿no? Como el péndulo ha ido de repente hasta el final. Ataca a Harvard por acusándola de antisemita, cuando realmente lo que hace Harvard es, pues tratar de protestar por lo que está ocurriendo en Palestina, y lo interpreta además como el ejercicio de la libertad de expresión. No, es antisemita. O sea, de repente recurre a un concepto esencialista para darlo radicalmente la vuelta. Es decir, antisemita es quien yo decido que es antisemita. Pero claro, Mariam, aquí es donde yo creo que se puede hacer la crítica más potente al wokismo, ¿no? Que es que las presuntas víctimas son las únicas que tienen la capacidad de definir por qué son víctimas y que son víctimas. ¿no? O sea, es decir, tú no puedes decidir si alguien es antisemita, tiene que ser un judío quien decide que tu comportamiento denota antisemitismo, que igual un observador exterior no lo percibe. Pero claro, igual que yo como varón no percibo las veces que se siente humillada una chica o una mujer, ¿eh? No ya por parte de otros varones, sino incluso por la forma en la que se dirigen a ellas, de forma más o menos despectiva, etcétera, o determinadas minorías raciales o inmigrantes, que yo creo que es el caso, que es el caso que en nuestro país ahora mismo es el grupo más debilitado. Entonces ahí es, claro, este es el, claro, que hay un problema de grado también, ¿no? Y esto conecta con otro tema que a mí también me parece que hay excesos woke muy claros, que es eso de apropiación cultural, ¿no? O sea, a mí me parece muy feo que uno se pinte de negro para ir a un de disfraz, ¿no? O de moreno, ¿no? Vestido de hindú o de rey mago, ¿no? De Baltasar, ¿no? Que se venía haciendo, por cierto, incluso algún pueblo todavía se sigue haciendo ahí en la cabalgata de rey. A mí sí me parece que vulnera, es decir, quien lo es, dice, bueno, ¿esto qué es, no? Se utiliza mi raza como un juego, ¿no? Y entonces, por tanto, yo creo que hay que escuchar la voz legítima. Pero ¿por qué tiene que ser la única voz? Es decir, ¿por qué? Esto es lo woke. No quiero decir que sea, por ejemplo, porque el feminismo sí tiene toda una tradición, ¿no? De abrir, diríamos, la discusión sobre lo que significa ser mujer, etcétera, sobre la sociedad patriarcal, que es algo sobre lo que han teorizado también muy claramente muchos varones, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde yo encuentro el punto difícil muchas veces de algunas de las manifestaciones woke y anti-woke, ¿eh? Es decir, que funciona también por los dos lados, como trataba de señalar con el ejemplo trumpiano este, ¿no? del antisemitismo, ¿no? De repente, vaya, ser antisemita es malo, ¿no? Pero bueno, pero es malo también ser pro-palestino. Venga, vamos a ver, explíqueme usted un poco cómo es esto. ¿Quién está sufriendo ahora mismo, ¿no? En Oriente Próximo? Yo no niego que sufran los judíos, pero quiero decir que donde vemos un sufrimiento mucho más, porque es el más débil, ¿no? Pues es precisamente en Gaza. Bueno, pues eso no, eso se tabuiza, ¿no? No sé si entendéis por dónde voy, porque igual no me he explicado del todo
perfectamente,
bien.
Perfectamente, y además tengo varios ejemplos en esa misma línea.
Pues venga.
Que está muy bien tirado, como se dice ahora. Bueno, al final, esto del antisemitismo de Trump, que son falacias que operan como maneras de clausurar ilegítimamente el debate. Entonces, no, mire, no me acuse usted de antisemitismo solo por empezar a dudar de que la respuesta actual del Estado de Israel frente a lo que ha pasado en Gaza sea no ya proporcional, sino no directamente muy criminal, ¿no? Entonces, yo le digo antisemita y se ha terminado la conversación. Bueno, esto pasa muchísimo también en relación con muchas de las supuestas vindicaciones woke. Vamos a ver, si yo digo que puedo entender perfectamente el fenómeno de la violencia machista o de género y, sin embargo, me parece que la discriminación que establece el Código Penal es ilegítima, no estoy siendo negacionista de la violencia de género. Estoy siendo negacionista de una particular determinada respuesta institucional o jurídica. Si yo digo que la autoidentidad de género no es un derecho humano, no estoy negando las realidades que viven los trans, ni estoy siendo necesariamente transfóbico. Si se me dice eso, se está operando como está operando ahora mismo Trump. Porque lo que yo estoy queriendo decir, por ejemplo, es, volviendo con la neutralidad, no, mire, es que yo creo que no hay que registrar el sexo en el registro civil. Problema resuelto. No hay identidad sexual en el registro civil. Se acabó el problema. Bueno, y así podría poner otros muchos ejemplos. Entonces, hay una forma sutil y falaz de clausura del debate público que han practicado importantes wokistas o personas de la supuesta izquierda woke y que han practicado y siguen practicando personas que no están dispuestas a que se confronten argumentos, como es el caso de Donald Trump y sus epígonos.
Sí, Bueno, yo es que creo que también es un poco falaz hablar de los excesos, ¿no? Y que esto ha podido provocar lo que estamos. Bueno, yo creo que aquí se invierte un poco la relación de causa y efecto. Fue el autoritarismo racista, neoliberal, misógino, el que genera una respuesta crítica desde los movimientos progresistas. Y claro, sucede como ha sucedido siempre, cuando el poder empieza a ser cuestionado, pues nunca responde con humildad, sino como una reacción violenta y desde esa nostalgia autoritaria que estamos viendo en la actualidad. Pero vivimos también un momento en el que se nos intenta hacernos creer que el trumpismo es una reacción comprensible a los excesos woke, cuando es al contrario, ¿no? Es una lectura profundamente equivocada porque invierte la causa con el efecto. Y a mí me parece interesantísimo estos ejemplos que estamos poniendo, porque es verdad que hay una forma de brocha gorda, ¿no?, para acabar con estos debates, ¿no? No me acuse usted de puritana porque no me estoy riendo de su chiste. No soy ninguna histérica ni ninguna puritana porque no me hace ninguna gracia su chiste. No me llame histérica porque estoy criticando a este humorista, porque resulta que tiene consecuencias sobre el debate público y tiene consecuencias el hacer humor sobre determinadas cosas y, por tanto, bueno, pues esto no quiere decir que yo sea una monja, no quiere decir que sea una histérica y no quiere decir que sea, como digo, pues una puritana. Entonces hay muchas formas, efectivamente, de cerrar el debate, como decía al principio de la intervención, ¿no? Haciendo de la anécdota una categoría y, sobre todo, caricaturizando una crítica. Es decir, hay mucha nostalgia cuando quienes siempre tuvieron la palabra son interpelados por quienes nunca fueron escuchados, pues no responden con el diálogo, sino con esa caricatura y, como digo, como lo estamos viendo actualmente, con esa nostalgia autoritaria. Esa es la verdadera raíz de la ola reaccionaria actual. No el exceso de conciencia, sino la incomodidad con determinadas, con que se ponga de manifiesto determinadas injusticias.
Muy bien, estamos. Yo creo que ya es el momento de que participen ustedes en este diálogo. Llevamos ya una hora. Han podido hacerse una idea más o menos de programa todos. La verdad es que este tema da para muchísimo, ¿eh? Y podríamos analizar, incluso utilizar estudios de caso, que yo creo que alguno ha salido, pero que pueden salir muchísimos más. Tenemos, como siempre, a Javier, que es el que controla las entradas que vengan desde fuera. Pero vamos a, si les parece, vamos a que manifiesten ustedes su opinión o que simplemente se adscriban a un. Yo también soy woke, yo también soy anti-woke, como quieran formularlo.
Tardes y muchas gracias por dar la palabra. Yo simplemente quería hacer un comentario, ni woke ni anti-woke. Ni anti-woc, que quizá se ha ido a. Bueno, es mi visión, que a lo mejor es un poco antigua porque ya tengo muchos años, a una compartimentación excesiva de la población en grupos. El profesor Vallespín lo apuntó. Yo siempre tuve la sensación. De joven, con el tema del feminismo y siguiendo mucho a Simone de Beauvoir, que sí, hay una serie de problemas comunes de las mujeres, pero luego hay otros muchos problemas que depende de la clase social en la que estás. No era lo mismo en mi época de juventud. Los problemas que teníamos las universitarias, que habíamos conseguido llegar a la universidad, porque nuestros padres tenían dinero para podernos mantener ahí, que los de la portera. Y quizás se ha ido demasiado a homogeneizar los distintos compartimentos. Yo llego a un momento en que también he tratado mucho con el tema de la emigración y puedo entender a los latinos, por ejemplo, en Estados Unidos, que llega un momento que están hartos de que les llamen latinos y que quieren ser pues ciudadanos como el resto. Y luego tienen también sus estas culturales, y entonces resulta que los latinos vienen de unas sociedades que tienen, por ejemplo, un machismo bastante acentuado. Y entonces se van a quien discute, o sea, a votar a quien está hablando de que a dónde se han subido las mujeres. Porque tampoco se trata el tema de las mujeres con las diferencias sociales o el tema de los propios latinos. El rechazo a la inmigración. El rechazo a la inmigración es el rechazo a la inmigración pobre. No nos engañemos. Nadie discute, o sea, los magrebís ricos, riquísimos que los hay, no viven en las banlieues de París. Y nadie les mira mal. En Marbella nadie mira mal a las mujeres de los jeques, por muy cubiertas que vayan y cuando salen a la calle. A todo el mundo le da lo mismo, dejan dinero y ya está. Entonces, bueno, pues esa era una reflexión. Muchísimas gracias.
Muy bien. Bueno, yo creo que coincidís, ¿no?, un poco con esta posición. No sé cómo lo veis, pero...
Bueno, es que yo no acabo de entender esto de la homogenización. O sea, el feminismo lo que ha puesto de manifiesto son estructuras de desigualdad basadas en el género. Y lo hablábamos antes, usted tuvo la suerte de ir a la universidad, pero seguramente está atravesada por una estructura que se llama división sexual del trabajo, que hace que la mayoría de la gente de su entorno piense que por ser mujer es más apta para desarrollar determinados trabajos, o que si usted tenía un hijo, pues que era usted la que se tenía que quedar en casa frente al marido, etcétera, ¿no? Entonces hay pautas que sí, claro, que se tienen que homogeneizar para ver esas injusticias sistémicas. Entonces, el aborto es un problema que afecta también, no es que nos estemos homogeneizando. De hecho, una de las contrarreformas que quiso llevar a cabo Gallardón después de la reforma de Zapatero fue tumbada por las mujeres del PP, porque ellas sabían perfectamente ¿qué suponía volver a la ley de plazos del aborto? Entonces, esto es homogeneizar, esto es sacar a la luz estas estructuras sistémicas que, con independencia también de la clase social, nos afectan. Después, por eso aparece el feminismo interseccional, que ya pone otras variables en el terreno, ¿no? Usted, por ser inmigrante, pues aquí se tiene que callar, porque si está denunciando el abuso de poder de su jefe, pues probablemente la expulse del país. Entonces, es desde ahí, desde esa identidad de inmigrante, desde donde se defiende, porque tiene que defender un derecho, ¿no?, y porque está posicionada socialmente de una manera distinta a la que usted está posicionada. Eso no es compartimentalizar, eso es poner en evidencia las distintas estructuras para luchar por derechos que se nos vulneran o no, dependiendo de la posición que ocupamos en esas estructuras.
Yo he querido entender lo que usted apuntaba, y intuitivamente, porque yo no hago, en fin, estudios empíricos, pero a mí me sigue pareciendo, como usted dice, que todo está atravesado. Claro, por cierto, yo creo que muchas veces convendría hacer el esfuerzo también de al menos intentar saber cómo cruzan esas intersecciones, cuánto valen unas frente a otras. Es sistémico, pero lo es igual que hace 100 años o menos, ¿y por qué? Y la estructura, ¿qué elementos tiene? ¿Dónde se pueden atacar, ¿no? Nota a pie de página que cierro. Probablemente la cuestión puramente material es lo que, si uno tiene que elegir un indicio, pues marca casi todas las diferencias. Y en ese sentido creo que tiene usted... que sigue, digamos, no habiendo casi nada nuevo bajo el sol, en esa dimensión que, por cierto, la izquierda más tradicional, pues sigue reivindicando frente a los identitarismos, ¿no? Y yo, por cierto, estoy de acuerdo con Marian en la posibilidad de que uno se revele y esté alerta frente al chiste que no le gusta, el mal ejemplo, etcétera, ¿no? Y en ese sentido creo que todos debemos aprender un poco a no victimizarnos en exceso, que es también otro de los excesos wokies, ¿no? Hay evidencia. Yo entiendo que No hay que elevar las anécdotas a categoría, pero me parece que muchos de esos excesos al menos permiten explicar algo de lo que está pasando, que es el segundo polo de la charla, que es, bueno, ¿y el declive por qué? ¿Qué pasa? ¿Que son todos malísimos los es un expediente demasiado fácil, ¿no? Bueno, es que ha llegado la ola reaccionaria. Bueno, a lo mejor es que hay cosas que no se han hecho bien. Vuelvo a lo de las métricas. ¿Están funcionando las políticas progresistas que llevan a cabo los supuestos gobiernos progresistas en términos medibles, no sé, en vivienda, en sanidad, etcétera? No sé, la distribución de la financiación autonómica en España es justa. La distribución entre pensionistas y jóvenes es justa, atiende a la justicia, se está haciendo bien. ¿Cuál es la accountability de los que ahora tienen las riendas? Bueno, eso es lo que...
Sí, bueno, ya ven, todos son preguntas. Hablando de preguntas, sí.
Bueno, muchas... A ver, ¿se oye?
Sí, disculpad porque he llegado tarde y a lo mejor me he perdido una parte muy importante del debate, pero bueno, creo que puedo intuir por dónde habéis ido. Y también os he escuchado y yo quería no posicionarme tampoco, aunque si me tengo que posicionar, pues como decía Fernando antes, pues sí, soy woke y es la primera vez que lo digo en mi vida y un poco me cuesta decirlo, ¿no? ¿Y por qué me cuesta decirlo? Porque hay algo molesto. Hay algo molesto incluso en quienes compartimos las causas, o a menudo hay algo molesto, y esa es mi pregunta, ¿no? ¿Por qué creéis que molesta tanto lo woke, no en aquellos que ya sabemos que les iba a molestar, sino en aquellos que nos identificamos con las mismas causas? Entonces se me ocurren tropecientas posibilidades, pero me gustaría que nos contarais un poco por qué creéis, ¿no? A ver, puede ser lo que acaba de decir Pablo, que se han hecho mal las cosas y que el propio movimiento se ha cargado el movimiento. Puede ser eso. Pero puede ser, yo qué sé, puede ser la hipocresía que también decía Pablo, ¿no? Puede ser. Puede ser que le damos demasiada importancia a las anécdotas, ¿no? Puede ser la que nos indigna la cancelación del debate. También puede ser eso, ¿no? O sea, que el movimiento woke está de alguna forma suprimiendo el pluralismo y el liberalismo que muchos de los que precisamente nos identificamos con esas causas lo ponemos al mismo nivel, ¿no? Bueno, no sé, ¿qué pensáis vosotros que es? ¿O es que la izquierda es incapaz de ponerse de acuerdo y siempre tiene que buscar una causa para estar en contra de sí misma? También podría ser. Sí, pero hay algo muy molesto.
Sí, a mí me parece que es muy buena pregunta, pero yo os pondría un... Yo la, si me permite, Sirene, yo añadiría una cuestión más, o sea, un pequeño añadido, muy pequeño, que es por qué tanto énfasis, por ejemplo, en el lenguaje, ¿no? O sea, que a mí me parece que eso... lo vimos el otro día, el lunes pasado... Cuando se abordó este tema, el profesor Wolfgang Merkel pues dijo, bueno, en Alemania acaba de salir una encuesta donde lo que ellos llaman gendern, o sea, que es poner siempre todo en masculino y femenino, en alemán es añadiendo ahí un sufijo ahí de innen y tal, ¿no? El 75% están en contra. Pero, sin embargo... Dentro de ese 25% que está a favor, hay una especie de movilización tremenda, ¿no? Entonces yo, igual es que esa no es la batalla que hay que dar, ¿no? O sea, que igual se agarran a batallas que al final acaban siendo poco populares porque el lenguaje es muy difícil de modificar desde arriba, ¿eh? El lenguaje es algo que necesita fluir, ¿no? Y que la modificación viene de la comunicación, ¿no? Y cuando realmente uno pues, ya no sabe cómo hablar o cómo dirigirse a alguien porque teme meter la pata, ¿eh? o que teme meter la pata si de repente a alguien le llamas en femenino o masculino cuando ellos se consideran que no lo son. Es decir, que el tema del lenguaje y el énfasis que se ha puesto por el lenguaje no es quizá excesivo. Y me dirijo aquí en este caso, aunque tú ahora luego... Pues, por supuesto. ¿No crees que quizá esa es una batalla en la que estaba llamada, si no a perderse, sí por lo menos, aunque bueno, por supuesto se ha ganado mucho, ¿eh? En algunos en algunos aspectos. Yo incorporo también, ¿no?, el queridos y queridas o queridos barra as, ¿no? Pero bueno, el convertir ahí, ¿no?, la batalla, traducirla al propio instrumento que utilizamos para comunicarnos, parece estar llamado ya a impedir una auténtica comunicación, ¿no?, racional entre nosotros, ¿no? No sé si, pues, Irene, si te parece que es un ejemplo que enlaza un poco con ese tipo de, ¿no?, de...
Sí, completa, o sea, complementa perfectamente, porque parte de la molestia viene precisamente de determinado lenguaje que se utiliza así.
Sí, yo... bueno,
Pablo. No, Mariam.
Vale. Es verdad que tenemos que evitar, y te contesto a ti primero, Pablo, el victimizarnos en exceso, pero yo creo que lo que ha sucedido ha sido precisamente la inversión de la victimización, es decir, que contradice la realidad constatable de la victimización. Es decir, una victimización que ahora está defendiendo a la mayoría frente a una minoría que supuestamente la ataca por poner de manifiesto las injusticias que sufre, ¿no? Y se dice, no se puede hablar ya de nada, ya no sé ni cómo ligar, no sé si hacer esto porque entonces me van a acusar y me van a llevar a prisión, y como las chicas ya no me quieren, entonces me hago incel y hago cualquier barbaridad, ¿no? Entonces, pues sí. A ver, cuidado con la victimización y con darle la vuelta a esa victimización y de quienes aparecen como víctimas ahora en el espacio público. Yo creo que no, Irene, no estoy contigo de acuerdo en esto, porque yo creo que lo que ha ocurrido es que se ha democratizado el espacio público, es decir, que y sobre todo el derecho cancelar no es abrir a la crítica. Es decir, una persona no está por encima del bien y del mal, y es lo que se está viendo ahora, es decir, que algunas personas estaban subidas en unas tarimas y entonces no se les podía contestar, y ahora se les empieza a contestar y entonces reaccionan desde ese victimismo. Mire, esto que le ha pasado a usted me lleva a mí pasando toda la vida, y en fin, lo estoy llevando medianamente bien. Es decir, que creo que es infantil también pretender que usted puede decir cualquier barbaridad y no se le pueda criticar. Esto, pues claro que se le puede criticar, y no se puede parapetar en nada, ni en el humor, ni en su cátedra, ni en la editorial, ni en nada. Y además es curioso, porque las personas que están denunciando la cultura de la cancelación al mismo tiempo se reparten los micrófonos, es decir, que tienen acceso a los principales medios de comunicación, a las principales editoriales, y tienen voz en el espacio público. Entonces, me parece curioso que esto sea un problema, ¿no?, para determinados colectivos. Y luego, sobre los códigos lingüísticos, pues tampoco estoy de acuerdo, estoy sola.
Me parece estupendo, sí, cada vez te
veo. Pero no te victimices.
Estoy sola, pero no, yo soy valiente y voy a seguir defendiendo mis posiciones. Yo creo que eso sí es un avance moral. De hecho, las estadísticas, sobre todo con las personas trans, demuestran que cuando se las nombra, porque hay un 40% de personas trans, sobre todo desde la infancia, que se les pasa por la cabeza el suicidio, y está demostrado que cuando se nombra esa realidad y se les permite nombrarse como ellos o ellas quieren o ellas quieren, ese pensamiento del suicidio baja sustancialmente. Es decir, que los nuevos códigos lingüísticos establecen ciertas formas de hablar que pueden ser caricaturizados, ¿no? Podemos darnos la vuelta y no reconocer esas realidades, ¿no? O simplemente pensar en que tenemos que nombrarlas. No existía la palabra jueza, ahora existe. No existía ni siquiera la palabra trabajadora, ahora existe también. Es decir, que el lenguaje tiene que hacer ese acompañamiento social.
Pero ya hablaba de los excesos.
Por tanto, no, claro, es que también se decía que era un exceso decir jueza, ¿no? Entonces, pues así se avanza en la sociedad, ¿no? Recientemente se modificó la Constitución para suprimir el término disminuido. Esto sí que era un exceso, ¿no? Y sustituido por otro término, ¿no? Personas con discapacidad. Solo un desalmado consideraría innecesario este cambio, dejará de lamentar que hayamos tardado tanto en ser conscientes del desprecio que se contiene a determinadas denominaciones. Entonces, tiene todo el sentido defender esa esa corrección que quiere cambiar aquellos modos de hablar que implican una falta de reconocimiento y una falta de respeto a determinadas personas, sobre todo cuando tiene una incidencia tan fundamental en la propia vida. Es que esto no es identidad, es que esto tiene que ver con la vida de las personas. Y yo creo, y ya acabo con esto, que el antiwokismo de alguna manera se está convirtiendo a base de repetición en una forma de corrección política. Es decir, que ya es políticamente correcto decir que bueno, que estoy de acuerdo con estos, voy a denunciarlo, pero todo se impone revestido de una retórica a favor, claro, sí, de una libertad de expresión, pero la de los mismos.
¡Ay, qué difícil eso! Sí.
Yo quería decir algo a propósito,
sí, venga.
Si puedo, rápido.
Sí, claro.
Porque me parece que la intervención de Irene era muy, muy, muy articulada y creo que es que te has perdido un poco la primera parte. Iba a decir, pues lo has diagnosticado perfectamente. O sea, me parece que todo ese conjunto de asuntos están ahí presentes como explicación del rechazo. Y yo insisto, y no es poco, en el asunto de la hipocresía o el consejos vendo que para mí no tengo, y también en la banalización de algunas víctimas de verdad, mediante el expediente de bueno, pluralizar todas las violencias, todos los privilegios. Yo me he tomado la molestia de leer algunos célebres day statements, o sea, estas declaraciones que muchos profesores tenían, no sé si a partir de ahora van a tener que seguir haciéndolas, para poder ser contratados en las universidades de la Ivy League y casi en cualquier universidad estadounidense. Hombre, si yo soy de verdad mujer, migrante, explotada, y leo algunas de esas declaraciones donde personas muy acomodadas, con enormes privilegios, declaran factores de victimización que, hombre, no pueden estar en pie de igualdad ni muchísimo menos. Entonces, esto es a lo que yo antes me refería con el dress code moral, ¿no? Que puede estar, y creo que de hecho está también en la explicación o en el diagnóstico. Y algo parecido me parece que ocurre con el uso del lenguaje inclusivo, que casi nunca desdobla hasta el final, o sea, basta con que uno asome un poquito, luego ya se nos olvida, y tiene un clarísimo sesgo de género. Yo pocas veces veo desdoblado el mafioso. Pocas veces oigo o leo mafiosos y mafiosas, o empresarios, o corruptos. Entonces, ¿esto es definitivo para la lucha de la justicia social? Seguramente no. ¿Es un factor que coadyuva al enojo o a la crítica? Bueno, pues yo creo que sí, y además legítimamente. Yo creo que hay formas convencionales de usar pronombres inclusivos. Me parece que hay una transacción posible, Mariam. Claro que sí, yo estoy dispuesto. Lo que no estoy dispuesto es al pronombre personalizado, pero no porque sea un reaccionario, sino porque sencillamente impide, o mejor dicho, anula la función pronominal. Si yo tengo 100 alumnos y cada uno de ellos elige she, she, they, thou, pues me quedo con el nombre. Y creo que este es un argumento, en fin, que no responde a que uno no quiera visibilizar unas realidades, ni muchísimo menos, responde a la posibilidad de la operatividad del lenguaje, no a otra cosa.
Bueno, estamos ya en el límite del tiempo. Creo que podemos llegar a una conclusión provisional, y es que este tema es dificilísimo, que tenemos que seguir reflexionando sobre él, que detrás hay toda una serie de visiones del mundo que ha acaparado realmente muchísima más atención que cualesquiera de las otras ideologías, ¿no?, en el sentido tradicional. O sea, se discute más sobre ese tipo de cuestiones identitarias que realmente sobre las cuestiones de ideas de, bueno, cómo queremos organizar una sociedad, etcétera, etcétera. Me parece que está ahí. Pero, atención, creo a la vez que ahora estamos con el péndulo en el extremo opuesto y que esto obedece a la propia inteligencia intuitiva de Trump. O sea, Trump tuvo una intuición, bueno, y quizá alguien se lo comentó, uno nunca sabe, ¿no? Pero claro, hay que ser muy buen actor para poder, para que se parezca que realmente, que tú te lo, no es que te lo haya dicho alguien, sino que es que él lo transmite como si realmente lo siente, y lo siente profundamente, que es cuando él ya en la campaña anterior, en la de las elecciones del 16, que ganó, cuando él de repente cambia el discurso y entonces dice algo que encaja con el lenguaje de la oposición. Es decir, se apropia de las distinciones propias del discurso demócrata, es decir, racialización, ¿eh?, de grupos, fundamentalmente, en particular ese elemento, ¿eh? Y lo que, pero le da la vuelta y dice, claro, nosotros también tenemos identidad, ¿eh? Somos hombres blancos y resulta que somos los únicos que no tienen privilegios. Es decir, no hay una cuota mínima para los hombres blancos.
El mundo al revés.
En cada una, ¿qué?
El mundo al revés.
No, pues claro, pero bueno, pero es que no supieron responder a ese tipo de acusación.
Mira, entonces, los asiáticos en Harvard.
En todas las... No, les excluyen, les están excluyendo.
Y han ganado en el...
Entonces, el problema es que de repente se vale de ese tipo de lenguaje para utilizarlo a su favor. En todas las colas en las que estamos, somos el único grupo al que no se le da prioridad. Este es el mensaje. Y este es un mensaje, ¿eh?, que, digamos, que se apropia de una distinción que antes no se hacía, en el discurso, diríamos, republicano convencional, para, digamos, atacar, para dotar de identidad primero, digamos, a los blancos como tal grupo, si es que hacía falta dársela, o por lo menos a un sector de los blancos, ¿no? Y claro que tuvo mucha resonancia en aquellos lugares donde, sobre todo la industria del automóvil, donde la clase obrera blanca estaba en plena crisis, que bueno, que es una crisis masculina, ¿no? Que de repente son varones que se quedan, no, pero lo digo muy en serio, no lo digo con ironía, que se quedan sin trabajo y entonces, pues claro, su identidad masculina se sentía mucho más afectada que otras, ¿no? O sea, que ahí hay un... y a mí lo que me da mucho miedo es que, pues eso, que tiremos el niño con el agua sucia. Es decir, que esos fines, ¿no?, que son perfectamente legítimos, acaben siendo vulnerados porque, bajo el encubrimiento ideológico de lo woke. María y Pablo, no sabéis el placer que ha sido teneros con nosotros. Yo creo que nos habéis ayudado a pensar. Y bueno, pues... Sí. Ah, ¿más preguntas? Perdón. Venga, la última, sí.
No, yo al hilo del debate sobre el lenguaje quería solamente hacer un par de... un poco aclaraciones. Una en parte a lo que decía Pablo. ¿Por qué? Porque yo creo que uno de los problemas que ha tenido el woke o la caída un poco de la izquierda, porque lo estamos viendo en Europa, es que precisamente puede que venga por la ridiculización de parte de las batallas o de los referentes de lucha, como puede ser en el caso del feminismo con el lenguaje. ¿Qué pasa? Que se hace y se hace mal. Se hace mal porque lo has comentado tú antes. Empieza, desdoblo y luego ya me olvido cuando hay pronombres, cuando hay genéricos que se puede escribir. Sobre todo porque yo diferenciaría también entre lo que es el lenguaje escrito, que da mucho más, se presta a que sea más elaborado, más sosegado, que en el hablado. En el hablado es más difícil estar consciente todo el rato. Incluso cuando se desdobla mal, porque se pone primero el masculino y luego el femenino. Cuando las mujeres somos más de la mitad de la población, alfabéticamente la A es la primera letra y deberíamos de hacerlo al revés. Trabajadoras, hay que hacerlo al revés. Por tanto, como por presencia numérica y por el orden alfabético. Con respecto a la realidad, yo creo que otra de las razones puede venir de las contradicciones que la defensa individualizada y muy concreta de determinados colectivos entra en contradicción con reivindicaciones mucho más globales. Y aquí yo lo veo claramente entre el apoyo al colectivo muy minoritario trans con el feminismo que defiende, es el movimiento igualitario más importante que ha hecho frente a la población. Entonces, solo quería hacer estas pequeñas anotaciones y nada más, y agradecer el debate.
Bueno, acabo, antes de acabar, una pequeña... ¿Tú quieres decir algo? Una pequeña anécdota. En malayo, me enteré por una vez que cogí las líneas aéreas malayas, el plural es la duplicación del nombre. O sea, si quiero decir micrófonos, digo micrófono, micrófono. Como vascos y vascas, ¿no? Es decir, entonces, claro, el efecto que tiene... Esto es una tontería, ¿eh? O sea, simplemente... Pero el efecto que tiene es que te cambia, digamos, la percepción de los ritmos lingüísticos, que es el problema que tuvo en Alemania precisamente por la peculiaridad de la lengua alemana cuando aplica el femenino, ¿no? Que es a lo que yo me refería. No quería decir con eso que el lenguaje sea neutral o que, desde luego, que el lenguaje no es...
Yo una pequeña puntualización, por ejemplo, con esto que hablabas de desdoblar, normalmente se dice violadores y no violadoras, porque también es más difícil que se nos ocurra a Merkel, por ejemplo, haciendo lo que hizo Strauss-Kahn, ¿no?
Bueno, ya se ha acabado el debate. Ya sé que ahora empezamos a entrar en la parte buena, pero bueno, eso ahora pueden seguir ustedes en su casa con sus amigos o con su familia. Muchas gracias por su presencia, como siempre.